Queridos hermanos, me alegro mucho de las palabras que han pronunciado ahora sobre mí, referentes a la Madre, a la Virgen María, porque precisamente el tema que hoy yo quería tratar esta tarde va por ahí. ¿Os acordáis que en estos tres días anteriores os he hablado de una forma o de otra de lo que es el querigma? El querigma es el anuncio que es esencial en el cristianismo. Kerig, la palabra kerig significa pregón, pregonero, el que pregona. Querigma viene de ahí, el pregón principal del cristiano, del cristianismo. La raíz del cristianismo consiste en el anuncio de Jesucristo. El primer día os lo expliqué con aquello del Perú, cuando hablé de los primeros capítulos de San Pablo, de la carta a los romanos, que decía que Dios nos amó cuando éramos enemigos, cuando éramos pobres, cuando éramos pecadores. El mundo no necesitó ser bueno para que Dios le quisiera. Era malo, era pecador, estábamos todos en pecado. Entonces, pues, aun siendo malos, como éramos siendo enemigos, pues el Señor Jesús nos amó y se entregó por nosotros. El problema es este, que una vez que nos enteramos de este amor, pues el Espíritu Santo mete en nuestro corazón la necesidad de seguir a Jesús y la necesidad de no querer vivir ya más para el pecado, sino que vivimos para el Señor, y entonces Él nos da una vida nueva. Esto es el querigma. Entonces el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros, aunque lo cometamos, aunque sigamos siendo débiles, porque ya no lo queremos. Nosotros el camino que queremos es Jesús. Bien, esto es, digamos, el querigma. Pero a mí personalmente, que yo esto lo he anunciado mucho y lo he predicado mucho, porque creo que es la esencia de la renovación carismática. Y me diréis, pero si es el querigma, no será la esencia de la renovación carismática, será la esencia de la Iglesia, de la predicación de la Iglesia. Exacto. Es la esencia de lo que debe predicar la Iglesia. Pero como está un poco descuidadillo en la predicación y metemos mil cosas que no tienen que ver con el querigma, pues el Señor suscita movimientos o grupos como este para reintroducir otra vez en la Iglesia lo que es esencial. Porque este es el sentido de estos grupos, reintroducir lo que es esencial. Decía como el padre Cantalamessa le dijo al Papa en una charla delante de él y de la Casa Pontificia, que pasamos la vida entera yendo a misa los domingos y no acabamos de oír nunca que hemos sido ya salvados por Jesucristo. No oímos la salvación gratuita de Jesucristo. Oímos todo lo que se necesita para salvarse, pero no oímos que hemos sido salvados gratuitamente por Jesucristo. Y entonces la gente vive en exigencias, vive en sacrificios, vive en querer salvarse por sí mismo, en querer llegar al cielo por sus propias fuerzas, en querer ganarse la vida eterna. Y esto entonces pues merma el cristianismo y la fuerza del cristianismo, porque dejamos a un lado a Jesús. Si Jesús se ha entregado por ti totalmente, si Jesús se ha entregado al 100% totalmente para tu salvación, ¿quién eres tú para robarle a Él la gloria de la salvación y tratar de entender, de salvarte tú por ti mismo? Si lo haces es que no has entendido a Jesucristo, es que no vives el amor, es que estás viviendo tu religión personal. No has entendido en profundidad este misterio de Dios. Pero a mí me faltaba una cosa cuando yo predicaba esto. No la echaba mucho de menos, como las cosas que solamente se echan de menos cuando ya has dado un paso más adelante y miras en perspectiva hacia atrás. ¡Ay, si a mí me faltaba esto! Es como algunos que entran en la renovación carismática y de repente dicen, esto es lo que yo buscaba. Lo vengo buscando desde hace años, lo vengo buscando desde siempre. Esto es lo que yo buscaba, pero no sabía dónde encontrarlo y no sabía cómo encontrarlo. Pues a lo largo de la vida nos pasan muchas cosas de estas. No sabemos muchas veces lo que nos va a hacer bien. Y cuando nos ha hecho bien, decimos, ¿qué necesidad tenía yo de esto? Pero mientras estábamos en la carencia, no acabábamos de, pues no sé, de echarlo de menos de verdad. Una de las cosas que me sucedía a mí era el tema de la Virgen. Evidentemente, desde un punto de vista dogmático, yo nunca he tenido problemas con la Virgen. Siempre he creído lo que dice la Iglesia de la Virgen. Y he rezado a la Virgen y todo. Pero yo tenía una carencia afectiva con María en mi corazón. Carencia afectiva. Es la madre, todo lo que queráis. Pero yo tenía una carencia afectiva. Yo tuve una madre muy buena en el mundo. Se murió a los 89 años, cuando yo ya, porque me decía ella alguna vez, Chus, pero con lo viejo que eres tú ya, ¿qué pinto yo en este mundo? O sea que se murió de mayor. Yo he tenido una madre muy que ha cubierto mis necesidades maternales, por decirlo así. Y entonces, pues no echaba de menos yo otra maternidad, ni siquiera espiritual. Pero ella me la regaló. Y cuando me la regaló, pues yo me di cuenta de qué necesidad tenía de esa maternidad, incluso para la predicación del querigma. Porque este querigma, este anuncio de salvación que hacemos, que hace la Iglesia, que yo hago también en mi predicación, que se entiende claramente con el cerebro, y que incluso te llega al corazón, pero necesita una dimensión de misericordia maternal con los pobres, sobre todo, y los más profundamente necesitados, que yo no había descubierto. Y entonces queda más completo mi sensación, mi predicación sobre esta esencia de la renovación carismática y, por lo tanto, digamos, de la Iglesia, y por lo tanto de la renovación carismática. ¿Cómo descubrí yo a María? Pues miren, os lo voy a contar. La charla de hoy va a ser más un testimonio que otra cosa. En Madrid había unas señoras bastante pesaditas que llevaban 7-8 años diciéndome, tienes que ir a Medjugorje. Medjugorje es un lugar de Bosnia, por ahí por la antigua Yugoslavia, en que dicen que se aparece la Virgen. Y estas señoras estaban entusiasmadas. Y siempre, tienes que ir, tienes que ir, tienes que ir. Y ya el año pasado, 2007, en el mes de julio, pues ya por quitármelas de encima y porque me dejaran en paz, digo, pues voy a Medjugorje. Pero mal, iba mal. No era yo de aparición, bueno, sí, de Lourdes y de Fátima sí, porque eso ya estaba súper admitido por la Iglesia y eso estaba bien. Pero más de eso, me parecía, no sé, me parecía como inflación. Me parecía que había una inflación de apariciones, una inflación de Virgen María, una inflación de devocionismo, una inflación de todo tipo de, digo, basta ya de Virgen María, tanta Virgen María, Dios mío. Que eso parece que no le roba nada más, que le roba a la predicación cristiana y a Jesucristo su lugar. Hay muchas personas que viven más de la Virgen María que de Jesucristo. Pero fui empujado. Y llegamos allí un viernes, y viernes, sábado y domingo hasta el lunes a mediodía, seguía yo con mi rechazo. Encima veía allí personas, curas o lo que fuera, con unos hábitos estrafalarios, con unas cosas más raras, que yo estaba viviendo un auténtico calvario por dentro, porque me daba la impresión de que aquello era un nido de integrismo. Allí no había nada más que radicales integristas. Digo, ¿dónde me he metido estas tías la que me han... Estas tías la que me han liado. En la misa del domingo por la tarde que yo estuve concelebrando, os juro que la pasé en el infierno. Algo dentro de mí, de mi espíritu, rechazaba de tal forma todo aquello, pues que ya me pareció demasiado. Pero como no era yo, era más profundo que yo. Digo, ¿pero qué me pasa? Que me está atacando el demonio, vamos, que todo el infierno lo tengo en el estómago, todo el infierno lo tengo yo metido por ahí dentro. ¿Cómo me pasará a mí esto? Y al día siguiente, por la mañana, y hacia las 2 de la tarde, después de comer, tuvimos una charlita de una de las videntes. Son 6 niños, me parece. 6 niños. Niños en 1981, cuando aparecieron los por primera vez, ahora ya tienen 40 y tantos años. Digo, precisamente los videntes. Porque todavía la Virgen la respetaba yo, pero los videntes, Dios mío. Niños tarados, niños manipulados, niños, todo eso me lo imaginaba yo. Digo, estos niños están adoctrinados para sacar las perras como si fueran gitanillos, como si fueran húngaritos, como si fueran no sé de dónde, como los que van pidiendo por las calles, por lo menos en Madrid, que muchas veces a los niños pidiendo, si detrás del niño hay otras personas mayores que le están azuzando al niño para que pidan, para que esto, para causar sensación y lástima. Pues bien, el Señor tiene unos métodos, precisamente la vidente, y va a ser la que me diera la puntilla. ¿Habéis visto morir a un toro en la plaza cuando le dan la puntilla? Pues ese fui yo. Ese toro fui yo. Me dieron la puntilla, además aquí, justo, en este sitio. Y caí de repente. Oigo, una cosa que tenía buena era que desde el primer día me levantaba siempre 2 horas antes de todos para escribir lo que veía. Eso sí. Y se lo agradecí después a la Virgen. Porque apunté todo esto que os estoy contando. Entonces oí a Marilla, a la vidente esta, que tendrá 40 y tantos años. Habló en italiano. Y yo se lo copié todo. Pero todo. Y lo tengo escrito, además. Me traspasó el alma. Me traspasó el corazón. No dijo nada. Es una señora casada con sus hijos que habló de la Virgen, de las apariciones, de lo que les decía la Virgen. Nada, no dijo nada, nada, nada. Nada especial, o sea, nada. A nivel de ideas, a nivel de teología, a nivel de profundidad teológica, nada de nada. Pero a mí me denunció su sencillez, su actitud y su profundidad de otro tipo. Y me di cuenta, el Espíritu Santo me hizo ver, Chus, tú nunca has hablado desde dentro en toda tu vida. Tú nunca has predicado desde dentro. Has predicado desde la periferia de tu ser. Incluso has podido predicar desde el alma. Has puesto toda tu alma en la predicación, pero eso es fuera. Eso no está dentro de ti, está todavía fuera. Hay cosas más interiores. Esta chica ha hablado desde dentro. Y yo me di cuenta de que ella hablaba desde el espíritu, que es más interior que el alma todavía. Con otras palabras, con otro don, con otra... Yo dije, jamás en mi vida he oído hablar a una persona así. Jamás en mi vida, nunca. Esto me traspasa, esto es... ¿Sabéis lo que me pasó? El colocón. Un cuelgue como el que se recibe muchas veces en la efusión del espíritu. Del mismo tipo. Algunas personas que reciben la efusión del espíritu y entran como en, como zombies. Zombies interiormente en el espíritu y gloria al Señor y esas cosas. Pues eso me entró a mí. Estuvimos después en una charla de una tal sobre Manuel, no sé quién. No pude atender nada. Después me mandaron dar la bendición al final. Digo, yo creo que no sé ni mover el brazo siquiera para dar la bendición, porque yo estaba con un cuelgue interior, con una cosa tremenda. me di cuenta de que el Espíritu Santo me había metido en el alma una efusión del Espíritu, una efusión como las grandes de la renovación, del mismo estilo además, de las grandes de la renovación. A los dos días habló a la misma hora otro de los videntes, Iván, otro chico también de 40 y tantos años, la misma, el mismo efecto, las mismas palabras, el mismo estilo, todo. ¿Creéis que se anuncia uno de esos días que a las 8 de la tarde hay aparición, que la va a tener Iván? Y yo, con las 23 personas que fui y miles de personas en el monte de las apariciones, nos fuimos a la aparición. ¿Quién me vio? No, ¿quién me ha visto y quién me ve? ¿Y quién me vio? 2 horas antes de la aparición estaba yo sentado en una piedra que parecía más bien una jeringa, porque me estropeaba todo en la parte esta trasera glútea de mi ser, porque es que son unas piedras inimaginables. ¿No sabéis lo que es eso? Los que hayáis estado allí sabéis lo que es eso. Es algo. 2 horas, y a las 2 horas, no, media hora antes de las 8 de la tarde, llega Iván con su grupito de oración. El grupito de oración es de rezar el rosario, porque allí el rosario es muy importante. Y bueno, pues estuvimos rezando el rosario hasta que en un momento ¡fum!, todo el mundo se calló. Hicieron la seña, era de noche, y todo el mundo se calló. Yo, esto fue cosa personal, pero tuve un momento de, justo en ese momento que se había callado todo el mundo, un pajarraco de encima de un árbol que estaba encima de Iván, y que yo sé qué pájaro es, porque yo soy de campo, una carabiella, un carabo que dicen en castellano, una carabiella, un chotacabras de esos, de esos que cantan por la noche y meten miedo. Pero salió de allí y se escapó, y a mí me dio sensación demoníaca. Digo, esto es el demonio. Pero ya no sabía si el demonio era la carabilla o era todo lo que estábamos haciendo allí, o todo era demoníaco. Bueno, la cuestión es que apareció la Virgen, nadie vimos nada, claro, solo Iván. Y después el hombre se levanta con esa serenidad pasmosa que tienen estos chicos y nos dice: hoy la Virgen ha estado especialmente contenta. Os ha impuesto las manos a todos y os ha bendecido de una manera especial a los sacerdotes y a los enfermos. Hubo una parte del mensaje que en este momento no me acuerdo, pero iba por esa línea. Y después termina, como siempre terminan, diciendo en Medjugorje: la Virgen os da gracias por haber venido. Os agradece muchísimo el haber venido. Cuando terminó la aparición, oh, toda la gente bajando, autobuses para acá, autobuses para allá, y yo con mi gente, y me decían algunas de las chicas que iban conmigo: ¿creemos? ¿Creemos o no creemos? Un ataque a la fe directa, mejor dicho, un ataque a la razón, porque no habíamos visto nada. Pero era una cuestión de fe. Y ellas y yo decíamos: creemos, creemos, creemos. Hicimos un ejercicio de fe que no me río, que me río yo de todo eso que dicen que las virtudes crecen con repetición de actos. Pues nosotros repetíamos el acto de fe: creemos, creemos, creemos. Ya teníamos el colocón dentro, ya teníamos la fusión del espíritu dentro. Ya nos era fácil creer, pero creemos, creemos, creemos que la Virgen ha estado aquí. Entonces, en un momento dado, una de las mañanas, yo después de escribir las 2 horas, todavía salía a dar un paseillo por allí, otra hora, hasta que llegara el desayuno. Figuraos a qué hora me levantaba yo. Y entonces, pues, en un momento dado me cruzo con un chico alto, iba con su rosario en la mano, chico delgaducho, estropeado por la vida, un cuerpo destrozado, tendría 20 y tantos años, los ojos muy azules. Y cuando llegamos a la altura, que nos cruzábamos en la carretera, se dio media vuelta sencillo hacia mí, me inclinó un poquito la cabeza. Yo no iba vestido de cura ni nada, no sabía que yo era un cura. Me hizo una inclinación de cabeza suave y me dijo buenos días. Esos ojos, los ojos de ese chico, me descubrieron a la Virgen María. Este chico era de una institución que hay allí que se llama Cenáculo, que recoge o ha recogido, está recogiendo, había como unos 150 chicos drogatas, de los más drogatas, perdidos, de los más perdidos, y los cura la Virgen con el rosario. Y entonces aquellos ojos, durante todo el día me los pasó el Espíritu Santo por mi alma y por mi espíritu, pero me los pasó porque me produjeron una sensación. Este chico miraba desde ultratumba, parecía un espectro. Ya no era ser humano, estaba destrozado, estaba pobrecillo, decía yo para mí, pero solo humanamente, pobrecillo. Pero durante todo el día con los ojos y esto, hasta que de repente, ¡bum!, se me hizo claro una cosa. Digo, este chico necesita una madre. ¿Quién puede mirar a estos perdidos, a estos seres destrozados en la vida, con unos ojos de misericordia, de comprensión y de cariño, a no ser una madre? Y de repente, yo como soy bastante exagerado, me dije para mis adentros, Dios necesita una mujer para mirar a estos pobres. Dios necesita los ojos de una mujer para mirar a estos chavales destrozados. No valen los ojos de un varón. Necesita una mujer, o por lo menos la mujer en su maternidad tiene unos ojos súper especiales. Y claro, de repente pues, me di cuenta de que eran los ojos de María los que pueden mirar a este tipo de personas. Y me di cuenta de una cosa, digo, uy, pero María no quita el lugar a Jesucristo. Yo vi al Espíritu Santo de Jesucristo, al Espíritu Santo de Jesucristo, que nos viene de Jesucristo, mirar al mundo por los ojos de María, de una mujer, más que María, de una mujer, pero que coincidía con María. Y entonces digo, jo, madre, mater misericordiae, madre de misericordia, yo necesité los ojos de aquel chico para darme cuenta de que la misericordia es concreta, de que María me ama a mí, te ama a ti, ama a todos los desgraciados, de que María de verdad es parte del querigma, porque parte del anuncio, por la sencilla razón de que Dios nos mira a través de los ojos de una mujer para hacer en nosotros lo que dice el anuncio: salvados, sí, y salvados en nuestro pecado, pero no simplemente y de una manera abstracta, es que necesitamos ser salvados con misericordia, porque nosotros no nos lo creemos, porque estos chicos estaban destrozados por la vida, y si alguien no los mira con misericordia... Doy gracias a Dios de que yo estaba un poco entrenado en esto, porque he estado 10 años de párroco en una parroquia del centro de Madrid, y allí había señoras, madres de 40, 50 años que tenían unas peleas con los hijos y con las hijas, que se les marchaban por la noche, antros de droga, y algunas me lo contaban mucho a mí. Madres que hacían, bueno, lo inimaginable. Yo les decía, pero no vayáis ahí, que algún día salís mal, que os van a destrozar. Sus propias hijas las despreciaban y las echaban en aquellos antros donde estaban, márchate de aquí. Pero las madres siempre estaban allí, siempre en búsqueda de los hijos. Eso lo tenía yo muy bien, muy clavado. Entonces me di cuenta de eso, de que María era la madre de la misericordia. necesité a ese chico, necesité a sus ojos, pero esos ojos para mí, esos ojos bellísimos pero muertos en un cuerpo muerto, porque parecía un espectro de otro mundo, me descubrieron el amor maternal de María a todos los espectros que caminamos por este mundo. La madre es madre de todos, de todas tus pobrezas, de todas mis pobrezas, de todas nuestras pobrezas, de todo lo que somos. De los 23 que fuimos, fuimos cayendo poco a poco, porque eso se llama caer. Porque había gente todavía endurecida, que no creía y qué tal. Pero al final cayeron los 23. El jueves, nos íbamos a volver el sábado, me parece. El jueves ya todos estábamos con el cuelgue y con el colocón impresionante. Ya estábamos todos. Llegábamos a la cena en un sitio que llaman allí San Giuseppe, que lo dirige una italiana, una tal Marisa. Marisa me parece que se llama, Marisa. Y nos ponía unas lechugas, unas lechugonas así grandes sin partir. Si ponías una hoja en el plato, te tapaba el plato y salía por fuera. Y nos ponían la lechuga en el plato y nosotros estábamos así. Vosotros lo entendéis muy bien por la renovación. Estábamos así. Kumbaya, Señor. Kumbaya. Kumbaya, Señor. Kumbaya. Kumbaya, Señor. Kumbaya. Señor. Kumbaya. Pero cenar, nos ponían la cena, de cena, ni de rollo. Con una cosa, con un esto. Y me di cuenta de cosas tan bonitas. Mirad a los padres Josu y Tomislav, que son los padres que más han tenido franciscanos. He tenido que ver con aquello. Yo les encontré en 1981 en un congreso internacional de la renovación carismática. Y ya había empezado la guerra terrorífica de Yugoslavia, esa que ha desmembrado el país y que fue tan, tan horrorosa y todavía sigue un poco. Y entonces estos padres le pidieron al padre Tardif, Emiliano Tardif, que hiciera un poco oración sobre su tierra, sobre su pueblo, sobre su guerra y sobre sus cosas. Y entonces el padre Emiliano Tardif en la oración hizo una profecía. Y en la profecía dijo simplemente una cosa: la Virgen María del cielo os consolará. Esto fue en mayo del 81. Pues bien, un mes y medio más tarde, el 24 de junio, fue la primera aparición de Medjugorje. Yo pensaba que eso me bastaba. Pero yo salí allí diciendo, bueno, pero a mí la Virgen no me ha dado nada del rosario, así que seguiría rezando en la parroquia y vale. Porque el rosario también, y eso que mi madre pues, ha rezado más rosarios por la radio, no, por la radio, por el Radio María, por estos CDs impresos. Siempre que entraba en casa de mi madre siempre estaba con el rosario y decía, pero no se aburría del rosario. Bueno, pues me ha venido el rosario también. A lo largo de este año pasado, por dentro, me ha venido el rosario y he empezado a rezar el rosario. Y con fruición, cada vez más, y el rosario a mí se me transforma en lenguas. Muchas veces digo, Santa María, o la palabra jarayana, me ruega por nosotros, pegaros a jarayana, así. Lo hago así, pero por dentro son puras lenguas. Es una cosa que, vamos, yo sé que la Virgen me entró hasta los tuétanos. O sea, que es que me ha entrado hasta dentro, hasta, yo no sé qué parte de mi ser, pero, pues no lo sé. Pero que la tengo ahora como, sin tenerla presente, la tengo como muy presente. Es decir, su maternidad me ha entrado. en mi ser. De tal forma que me ha dado mucha misericordia al predicar también. Mucha misericordia. Al predicar, al hablar, al verte los ojos a ti que me cuentas una cosa, te veo los ojos y no te veo con los ojos de una mujer, pero sí un poco, digamos, transfigurados por los ojos de la madre. Y me ha dado a mí la posibilidad de atender a la gente en algunos momentos en situaciones de cansancio casi extremo, pero de atenderles con ojos vivos todavía, con ojos de amor y de misericordia, que eso lo recibo yo de allá. Y lo recibo de María, lo recibo de la Virgen. Por eso me parecía, digo, ay, voy a terminar el querigma hablando de esto, hablando de María, hablando de la Virgen, porque no podemos quitarla del medio, no se puede quitar del medio. Le preguntaron una vez al sacerdote jesuita Karl Rahner, ¿por qué la teología actual habla tan poco de María? Y respondió lo siguiente: porque las ideologías no necesitan madre. Cuando solo hay cerebro y pensamiento no se necesita la Virgen. Pero cuando hay corazón, cuando hay necesidad, cuando hay humanidad, cuando hay sufrimiento, la madre es necesaria. Se necesita una madre. Y el Señor ha proveído en la Virgen María una dimensión de maternidad para todos nosotros fabulosa. Yo se lo agradezco al Señor y se lo agradezco mucho también a la Madre María.
Gracias, Señor.